analista internacional Jorge Castro. Jorge, ¿cómo le va? Buen día, gracias por atendernos.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Encantado.
Muy bien, muy bien. Bueno, siguiendo minuto a minuto y tratando de sopesar versiones, opiniones y análisis, que hace un rato hablábamos con otro colega y decíamos que esto no era esperable, y destacábamos el rol de Estados Unidos, ¿no? En cuanto a la crisis y esta situación que Joe Biden busca demostrarse fuerte ante situaciones internacionales. ¿Cómo lo analiza usted?
Mire, esta es una crisis de una envergadura no solo notable, sino también de nuevo tipo. Lo que ha sucedido en el día de ayer es que el presidente Vladimir Putin ha lanzado un ataque en toda la escala contra Ucrania. Y el que lo ha hecho es Rusia, que es una potencia nuclear. Este es un punto de especial importancia a tomar en cuenta, y que en términos de capacidad convencional de guerra es el tercer país del mundo en este momento, después de Estados Unidos y de la República Popular China. Al mismo tiempo, del lado de enfrente, esto es los Estados Unidos y Alianza Occidental, no hay más respuesta que sanciones económicas. Hay que tomar en cuenta que de 2011 en adelante son más de 100 las sanciones económicas lanzadas contra Rusia por Occidente, encabezado por los Estados Unidos, y no han tenido ningún efecto, claramente, como ha quedado de relieve por la actual situación de las últimas 24 horas, no han tenido ningún efecto en lo que se refiere a disuadir al presidente Vladimir Putin de esta ofensiva en gran escala. En otros términos, el hecho de que Rusia sea una potencia nuclear significa que enfrentar a Rusia en este momento, en el corazón de Europa, implica que no hay garantía alguna de que el conflicto se mantenga en términos convencionales. Puede derivar en cualquier momento en términos nucleares, lo que implica un factor cualitativo de carácter disuasivo en lo que se refiere a todo intento de enfrentar esta ofensiva de Rusia y del ejército ruso, decidida por el presidente Vladimir Putin en términos militares. Es una situación de nuevo tipo, cuyo sustento, claramente, es el hecho de que en la visión del presidente Vladimir Putin, Estados Unidos se encuentra en una situación de debilitamiento internacional que es uno de los más grandes de su historia y que se origina fundamentalmente en el hecho de que en agosto del año pasado los Estados Unidos, la primera superpotencia mundial, fue derrotada, perdió la guerra de Afganistán. Este es un punto que conviene tomar en cuenta, dos elementos en definitiva.
Claro.
Uno, la condición nuclear de Rusia, por un lado, y por el otro, el debilitamiento internacional de los Estados Unidos de extraordinaria envergadura.
Efectivamente, efectivamente. A este último punto, ¿cuál es el rol también de China? Usted nombraba tres potencias nucleares y China es la otra, que está haciendo un llamamiento a la paz para tratar de terciar, pero también juega su papel en esta situación, ¿no?
Mire, en las últimas dos semanas, la República Popular selló un acuerdo de largo plazo con Rusia sobre la base de una visión común de los acontecimientos mundiales y de las tendencias de fondo de la sociedad del siglo XXI. Esto no constituye una alianza militar, por el hecho de que tanto Rusia como China consideran que el eje del poder en el mundo no está en este momento en términos militares, y que lo que significa esto es que para China la posición que tiene frente a la crisis ucraniana es la de, por un lado, la necesidad de que se reconozca y se negocie sobre la base de los intereses vitales de Rusia, que son, ante todo, como lo ha hecho de manifiesto el propio presidente Vladimir Putin en las últimas 24 horas, incluso que constituyen esencialmente la negativa absoluta de que Ucrania se incorpore a la Alianza Occidental, a la OTAN. Y por el otro, la defensa irrestricta de la integridad territorial de Ucrania como principio fundamental del sistema internacional del siglo XXI.
Jorge, le hago la última y de por sí agradeciéndole este contacto con Nacional Córdoba. ¿Y nuestro país qué puede esperarse como actor secundario, terciario en esta situación? Pero bueno, afecta obviamente globalmente, va a haber una afectación.
Mire, a partir de diciembre del año pasado, es evidente que el papel internacional y la relevancia internacional del presidente Vladimir Putin de Rusia ha aumentado notablemente. En los últimos 10 días, son 9 los jefes de Estado y de gobierno europeos que viajaron a Moscú para entrevistarse con Putin. Y también hay que tomar en cuenta, en este mismo sentido, que en los últimos 10 días, también, los jefes de Estado de los dos principales países de América del Sur viajaron a Moscú para entrevistarse con el presidente Vladimir Putin. El primero fue el presidente Jair Bolsonaro de Brasil, y el otro es el presidente Alberto Fernández de la Argentina.
Jorge, muchísimas gracias por este contacto. Seguimos atentos.
Hasta luego, mucho gusto.
Que ande muy bien. Jorge Castro, analista internacional, también Más Voces, sopesando análisis, observando perspectivas en cuanto a la crisis que se ha concluido, con los movimientos militares en Rusia, en Ucrania, por parte de Rusia. 7:45 de la mañana.
Verano Nacional 2022.
Ayer estuvo el ministro de Ambiente, Juan Cabandié, en el Senado de la Nación, rindiendo cuentas sobre el accionar del Estado Nacional respecto de Corrientes. Además de señalar que el pedido de ayuda por parte de las autoridades correntinas llegó recién hace unos días, luego de reiterados ofrecimientos de parte de la Nación, también señaló que el 95% de los incendios es a partir de la gestión humana, algo que repiten constantemente los bomberos y los especialistas en el tema, pero también hizo un llamamiento a cambiar modos de vida y ejes a partir de estas situaciones generadas por los incendios y del cambio climático en general. Escuchamos la locución del ministro de Ambiente, Juan Cabandié.
El 95% son por acción humana, en su mayoría por intencionalidad. El fuego está contemplado dentro de las prácticas productivas, pero es cierto que si tenemos una sequía tan prolongada y tenemos un estrés hídrico y tenemos disminución de precipitaciones y tenemos temperatura promedio muy alta, realizar estas prácticas realmente se transforma en un problema. El cambio climático nos pone en un lugar donde tenemos que revisar prácticas domésticas, de gestión, normativas, la justicia, productivas. Si no cambiamos normas, los humedales se van a seguir incendiando. Si no modificamos prácticas, vamos a seguir plantando exóticas arriba de los esteros. Si no modificamos conductas, vamos a seguir quemando microbasurales a cielo abierto.
Ahí estaba entonces la palabra del ministro de Ambiente, Juan Cabandié. Mientras tanto, continúan los incendios en Corrientes, ya son 800.000 las hectáreas que han sido consumidas por el fuego, ya prácticamente es más del 10% de la superficie. Al respecto, el presidente Alberto Fernández va a viajar mañana a la provincia para sobrevolar y para visitar las zonas afectadas. Paralelamente, desde el Banco Nación se dispuso de una línea de hasta 5.000 millones de pesos en créditos a tasa cero a productores y pymes afectadas por los incendios. Recordemos que hay más de 150 bomberos cordobeses que están colaborando con las distintas brigadas, bomberos enviados por parte del Servicio Provincial de Manejo del Fuego, y también están de distintas federaciones que han ido a acompañar. Insistimos con esto, se aguarda inminentemente la caída de lluvias y fuertes precipitaciones, pero el problema más allá, el problema inmediato lógicamente es apagar los incendios, pero el problema de fondo es cambiar la matriz, cambiar el chip No se puede seguir viviendo así y no se puede seguir explotando los recursos de la tierra de la manera que se está haciendo, sin ningún tipo de sustentabilidad, y esto no es nuevo. Las consecuencias se están viendo ahora. Si queremos que esto afloje un poco, quizás en algunos años, lo más probable es que haya que dejar de hacer este tipo de prácticas. A ver, cambiamos.